Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Francina Armengol no dimite y niega corrupción bajo su presidencia en el gobierno de Baleares. La presidenta del Congreso de los Diputados ha comparecido hoy para defenderse de las acusaciones relacionadas con el caso Coldo tras la apertura de una investigación en la Fiscalía Europea sobre los contratos de la trama con el Ejecutivo Balear de Armengol y también con el de Ángel Víctor Torres en Canarias. Noelia Ontoria.
Sí, Armengol insiste en que su nombre no sale en el auto en la investigación, que los contratos fueron auditados y que no podía formar parte de ninguna trama porque ellos mismos enviaron a analizar las mascarillas. Sigue sin aclarar, sin embargo, quién, desde el Ministerio de Transportes, se puso en contacto con el Servicio Balear de Salud para ofrecerles el contrato con Soluciones de Gestión, la empresa que lideraba Coldo García, pero asegura que no recibió presiones ni ordenó contratar con ninguna empresa.
A mí, ni a mi gobierno, Nadie es nadie. Ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero.
Unas explicaciones que, lejos de apaciguar, han avivado las peticiones de dimisión del Partido Popular. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha cargado además contra el Partido Socialista por no exigir a la presidenta de la Cámara Baja las mismas responsabilidades políticas que exigió a José Luis Ábalos.
Hoy Francina Armengol ha perdido la oportunidad de dimitir con la dignidad que no tuvo en su etapa como presidenta de las Islas Baleares. Su comparecencia para dar explicaciones de las sospechas que se ciernen sobre ella solo ha servido para mancillar una vez más la imagen de esta Cámara, la imagen de esta institución que nunca ha debido presidir.
El caso Coldo no solo se cobra la salida de José Luis Ábalos del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, porque según publican varios medios, el ministro de Transportes, Óscar Puente, habría cesado al secretario general de Puertos del Estado, que fue el responsable de tramitar la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Coldo. Un asunto que va a centrar la ofensiva del Partido Popular contra el gobierno esta tarde en la sesión de control del Senado, sesión a la que no acudirá Pedro Sánchez, ya que inicia un viaje oficial a Brasil y a Chile. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, será, por tanto, la encargada de responder a los envites de la oposición. Pero en la diana del Partido Popular también está hoy la ministra Yolanda Díaz, que se ha reiterado en sus declaraciones sobre los horarios de la hostelería en España. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha calificado de disparatadas sus críticas.
Que es una mera comparsa, que es una costalera de Pedro Sánchez, cada vez se parece más a un juguete roto de la política. Que lo que quiere es asomar la cabeza de manera desesperada, sacar dos o tres titulares para ver si de alguna manera puede retomar la iniciativa política, porque a mí me da la sensación de que los españoles de las cosas chulísimas de Yolanda Díaz estamos hasta las narices.
Pero este 5 de marzo tiene más noticias. Les vamos a contar las novedades sobre los petacetas. Por aquí empiezan nuestros titulares con Julio Martínez. Porque la policía ha recibido nuevas denuncias contra esa pareja de influencers.
Otros 5 jóvenes se han sumado a los primeros que acusaron a estos tiktokers de varios delitos de abuso bajo sumisión química en el piso de uno de ellos en el ensanche de Vallecas. Telemadrid ha podido hablar con una de las denunciantes.
Me fui de ahí, tuve una movida con Hernán y pues conté la experiencia viviendo en esa casa y a través de contar esa experiencia me hablaron muchas personas y ahí decidí denunciar. Con muchas víctimas, muchas niñas, pues que las había agredido sexualmente, que las habían drogado, no sé si a 50, pero sí, puede alcanzar más víctimas.
Abre un cuarto hospital de día infantil con centro educativo para niños con trastorno mental grave.
Ubicado en el centro de especialidades de Modesto Lafuente y está adscrito además al Hospital Clínico San Carlos. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Que ya de por sí el paciente infantil o infantojuvenil tiene que tener un tratamiento distinto a un adulto, ¿no? Y sobre todo en ese desarrollo y ya cuando se junta con la época de la adolescencia, que de por sí es complicada.
Calle 30, la sociedad que gestiona esa vía de circunvalación de la capital, será totalmente totalmente pública a partir de 2026.
Después de que el gobierno municipal compre el 20% al socio privado, para PSOE y Más Madrid la gestión de la M30 ha costado más de 1.000 millones de euros a los madrileños y el cambio de modelo, dicen, llega tarde. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz lo defiende.
Se han hecho estudios de todo tipo y se ha concluido finalmente que es el momento ahora de hacerlo. No lo era con anterioridad porque tenía una serie de gastos por anticipar esa posible reversión hacia el Ayuntamiento de Madrid, pero en estos momentos sí que existe esa opción de compra para a partir del 1 de enero de 2026, con todas las garantías, pues que la vía pueda estar gestionada al 100% por el Ayuntamiento de Madrid.
Y sigue la cuenta atrás. Partido Socialista y Junts siguen negociando la ley de amnistía.
El acuerdo está a la vuelta de la esquina. Tiene que cerrarse antes de que el texto llegue el jueves a la Comisión de Justicia en el Congreso, mientras que Vox le ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda esa convocatoria. Escuchamos al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y también a Jorge Buxadé, de Vox.
La Comisión de Venecia, que nos recuerda que no hay ningún país del mundo donde no se permitan las amnistías, que nos recuerda que los países que no tienen previsión constitucional sobre las amnistías también las aprueban.
La proposición de ley de amnistía fue rechazada por mayoría absoluta por el Pleno del Congreso. La única interpretación posible del artículo 131 del reglamento del Congreso es la desaparición de esa proposición.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
Arrancan los octavos de final de la Liga de Campeones. Los partidos de vuelta se deciden ya. Los equipos que pasan a cuartos de final. Hoy juega el PSG, todavía de Kylian Mbappé, en San Sebastián ante la Real Sociedad, con el 2-0 a favor de los parisinos en el partido de ida. También hoy Bayern de Múnich Lazio, con 0-1 a favor de los italianos. Mañana será el turno para el Real Madrid, recibe al Leipzig, y los blancos defienden el 1-0 del partido de ida en Alemania. Acaba de comparecer Carlo Ancelotti, al que le han preguntado si se siente más tranquilo con los árbitros en Europa.
Tranquilidad, nunca hay tranquilidad en un partido así, donde te juega mucho de la temporada, donde tenemos que perseguir el sueño de seguir en esta competición, que nos ha dado mucho éxito en los pasados. Yo siempre tengo la idea de no pensar al árbitro antes del partido y me gustaría no pensar al árbitro después del partido, sobre todo.
Un Carlo Ancelotti que cuenta con todos los efectivos a excepción de los tres lesionados de larga duración. Además, se acaba de sortear el camino de la selección femenina de fútbol en la Eurocopa de 2025. Ya conoce a sus rivales, serán Dinamarca, Bélgica y República Checa.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Momento de ocuparnos de la información de servicio público, empezando por el tráfico. Elena Camacho, DGT, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar ninguna incidencia que dificulte la circulación, aunque eso sí, les pedimos mucha precaución al volante.
Tranquilidad en las carreteras. Vamos a ver si también hay esa misma fotografía en las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, Elia. Muy buenas tardes. Pues en principio, sin graves incidencias. El tráfico fluye con normalidad en general, si bien es cierto que ya va en aumento en una parte del oeste de la M30 al paso por San Pol de Mar, dirección sur, y en la franja este también ya al paso por el Puente de Ventas y O'Donnell para conectar con la A4. Por otro lado, seguimos destacando circulación muy densa en la entrada por Avenida de América y su conexión con Francisco Silvela y otros puntos ya mucho más céntricos, como es el caso de la Gran Vía en ambos sentidos, del Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Plaza de la Independencia y Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Disfrutando de esta primera jornada de transición antes de el jueves. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy y mañana van a ser días de mucha estabilidad. De hecho, solo hay que mirar al cielo, aunque están apareciendo algunos cúmulos. Las temperaturas tienden a subir, más calentamiento del sol. Casi 11 horas y media ya tenemos de luz solar. Vamos camino hacia la primavera en ese aspecto. Máximas hoy de 13-14 grados. Mañana incluso pueden subir un poquito más.
O sea que mañana aprovechar todavía más la jornada.
Sí, mañana será la última jornada de esta semana en la que podremos disfrutar de este tiempo estable. Las temperaturas podrían subir cerca de los 15 grados. Es decir, hablamos de una nueva avanzadilla primaveral. Pero ya veremos más nubes, intervalos de nubes que irán aumentando en el transcurso del día. Será la avanzadilla de la llegada del primer frente que se dejará sentir sobre todo en la tarde del jueves, con temperaturas para ese día en descenso. Mañana y hoy también ambiente muy suave, especialmente al sol.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción está Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Los empresarios del ocio nocturno de Madrid rechazan la propuesta de la ministra Yolanda Díaz de adelantar la hora de cierre de los restaurantes. Defienden que la vida nocturna es uno de los grandes atractivos turísticos de la región y que el debate sobre los horarios laborales debe abordarse de otra forma, Eva Prat.
Dicen que no se ha contado con ellos para hacer una propuesta que tiene poco que ver con la cultura y con los hábitos de los españoles. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Estas declaraciones han generado perplejidad. Si queremos hablar de los horarios de los españoles, tenemos que plantearlo de una forma transversal y analizando tanto los horarios del ocio, pero principalmente los horarios laborales, el prime time nocturno de las televisiones o los horarios de los centros comerciales.
Además, creen que la medida perjudicará seriamente a la economía y al turismo, especialmente en Madrid.
Un anuncio de estas características no puede ser más que un tiro en el pie que solo puede beneficiar a los competidores del mercado turístico, teniendo en cuenta que España es el país del mundo número uno en turismo vacacional y que particularmente la vida nocturna madrileña, la mejor vida nocturna del mundo, forma parte de nuestro estilo de vida.
Un sondeo a pie de bares ratifica estos argumentos.
Porque reduces turnos laborales, pues necesitas también reducir personal, reduces también un poco el turismo aquí en el centro.
De la cultura es la gastronomía, que aquí Madrid no tiene sueño.
En Italia se trabaja hasta las 2, 3 de la mañana. Si estás pagado, ¿por qué no? La hostelería es así.
Aunque también se diferencia entre estar delante o detrás de una barra.
Yo como trabajadora de hostelería me parece una mierda que la gente se queda como hasta las 3, 4 de la mañana bebiendo, cuando los trabajadores también tienen vida, ¿sabes? Pero por otro lado, también me gusta quedarme hasta las 4 de la mañana bebiendo.
Por mi parte de camarero y hostelero, por una parte lo veo bien. Y por parte de consumidor, no lo veo tan bien, pues porque quita más turismo, me quita más vida a la noche.
Dicen, en cualquier caso, que hace falta un debate profundo y no una imposición unilateral.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reiterado su opinión sobre este asunto. Lo ha hecho en declaraciones a Televisión Española y ha calificado de frivolidad las críticas de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La frivolidad con la que plantea la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?, del Partido Popular, los temas, es asombroso. Nosotros estamos muy a favor del ocio. Fíjese, si estamos a favor del ocio, que queremos reducir la jornada laboral y de la buena vida, y de la vida buena. Queremos que la gente pueda disfrutar de la vida. Y por eso somos gente seria y planteamos medidas que tienen que ver con la mejora de la calidad de la vida.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cargado contra la titular de trabajo.
Que es una mera comparsa, que es una costalera de Pedro Sánchez, que está dispuesta a aguantar todo, incluso este caso de corrupción. Yo creo que Yolanda Díaz cada vez se parece más a un juguete roto de la política, que lo que quiere es asomar la cabeza de manera desesperada, sacar dos o tres titulares para ver si de alguna manera puede retomar la iniciativa política, porque a mí me da la sensación de que los españoles, de las cosas chulísimas de Yolanda Díaz, estamos hasta las narices.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Nuevas denuncias contra la pareja de influencers conocidos como los Petacetas. Otros 5 jóvenes se han sumado a los primeros que habían acusado a estos TikTokers de haber cometido varios delitos de abusos sexuales bajo sumisión química. Mónica Roncero. Cuatro chicas y un chico que se suman a las primeras cinco denuncias y que seguramente no serán los últimos. Y es que la policía sospecha que el número de víctimas podría rondar el medio centenar. Hoy cuenta El Mundo que el despacho que lleva varias de estas denuncias no deja de recibir llamadas, pese a las amenazas que algunas adolescentes habrían recibido para no contar lo sucedido. En el piso del ensanche de Vallecas, donde las jóvenes eran víctimas de abusos sexuales tras perder el conocimiento después de consumir droga oculta en bebida, no viven actualmente los influencers. Telemadrid ha podido hablar con un compañero de piso de José Hernán e Iván, que reconoce que allí se hacían fiestas, pero no sabía lo que pasaba en el interior de la habitación de Hernán.
Yo entro en mi casa porque yo soy una persona diurna, como puedes ver, ¿no? Y vuelvo a casa tarde, pero no puedo ver qué pasa detrás de la puerta. Siempre ha habido gente, pero en su cuarto. No solamente chicas, chicos también. Yo tengo mi cuarto, él tiene su cuarto y ya está.
Los dos influencers están actualmente en libertad, aunque José Hernán estuvo 21 días en la cárcel tras ser detenidos. Ambos tienen prohibido acercarse a 500 metros del domicilio de las víctimas.
Los centros de atención primaria de la región cuentan con un nuevo protocolo para reforzar la protección de los menores ante situaciones como esta que acabamos de contarles y otras que puedan amenazar su integridad física o mental. Esta herramienta busca mejorar la detección y agilizar también la coordinación entre los servicios que tengan que actuar. Raquel Ruiz.
Así es, el objetivo es la detección temprana de posibles casos de maltrato gracias a la cercanía de los profesionales que trabajan en los centros de atención primaria. Mercedes Olambrada es pediatra en uno de ellos.
Atendemos a los niños y conocemos también a sus familias. Entonces hay que estar pendientes de todos los indicadores que nos pueden hacer sospechar que pueda existir algún tipo de maltrato.
El protocolo establece los cauces a seguir en función de la gravedad de cada caso.
El maltrato no siempre es un maltrato grave. A veces hay maltratos más leves, más sutiles y que los podemos ver a diario en la consulta, tipo negligencias, mal cuidado de los niños, niños que no crecen, niños que están nerviosos, niños que manifiestan algún tipo de agresividad.
Sea cual sea el episodio, quedará incluido en la historia clínica del paciente, una herramienta fundamental, según Eva Toledano, jefa del Servicio de Trabajo Social del Centro Isla de Oza.
Hemos incorporado esto a la historia clínica del paciente, con lo cual, independientemente de que esté en nuestro centro de salud, se cambie de centro de salud o de domicilio, dentro de la Comunidad de Madrid vamos a poder seguir trabajando con el menor y con la familia.
Cualquier profesional del centro de salud podrá dar la voz de alarma y a partir de aquí será el trabajador social el encargado de activar el protocolo.
La Comunidad de Madrid amplía su red de atención a la salud mental de los más pequeños. La Consejería de Sanidad abre su cuarto hospital de día infantil con centro educativo para niños que sufran trastornos mentales graves. Este centro está ubicado en el Centro de Especialidades de Modesto Lafuente y está adscrito al Hospital Clínico San Carlos, Begoña Alarcón.
Es un centro de día que atiende a pacientes de entre 6 y 12 años. Reciben una atención integral para tratar todo tipo de patologías de la esfera psicótica o afectiva, trastornos de conducta y otros mentales graves como la esquizofrenia. El centro tiene capacidad para 20 niños que además contarán con la asistencia de profesores para dar continuidad a su proceso escolar mientras dure su estancia. Porque la salud mental es una prioridad para el gobierno regional y porque los niños y adolescentes necesitan de un tratamiento específico, dice la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Que ya de por sí el paciente infantil o infantojuvenil tiene que tener un tratamiento distinto a un adulto, ¿no? Y sobre todo en ese desarrollo y ya cuando se junta con la época de la adolescencia, que de por sí es complicada.
De hecho, desde la pandemia las solicitudes de atención mental infantojuvenil han aumentado un 70%. Lo más importante es dar visibilidad a estas patologías para seguir incrementando recursos.
Que gracias a Dios está visibilizando más la enfermedad mental y también en los niños, ¿no? Esos nuevos diagnósticos, esos diagnósticos parecen que han aumentado. Y de ahí nuestro trabajo al lado de todos los profesionales del SERMAS en aumentar los recursos, que siempre son insuficientes porque necesitamos tratar en todas las áreas a nuestros niños y a nuestros adultos.
Más de 700 profesionales se han incorporado desde 2018 a los distintos niveles asistenciales de salud mental.
Y una cosa más sobre esto, el Hospital de Getafe ha puesto en marcha un programa de atención psiquiátrica a domicilio como alternativa a la atención convencional. Se quiere evitar así ingresos hospitalarios de los pacientes y fomentar el seguimiento de las terapias en su entorno social y familiar. Cristina Espina.
Es por ello que previamente el equipo de psiquiatría y enfermería de salud mental realiza una evaluación a los pacientes para comprobar que efectivamente son idóneos para formar parte de este programa que combina la asistencia presencial en el propio hogar del beneficiario con la telemática. Se presenta como una alternativa a la atención convencional de una duración similar a la del ingreso, que tiene la ventaja de adaptarse a sus necesidades y a las de sus familiares y cuidadores, a los que también se implica de forma más activa en la terapia y el acompañamiento. Diana Batet, psiquiatra responsable del programa.
Tiene como ventaja fundamental que permite que se mantenga, ¿no?, la vinculación a su entorno familiar y social habitual en un momento que además más lo necesitan, teniendo a su disposición todos los elementos de su vida cotidiana. Se evitan también así los temores derivados de un ingreso hospitalario que puede generar cierto malestar, reticencia y sobre todo cuando esto ocurre por primera vez. Este malestar no se produce cuando se opta por el modelo domiciliario y además los pacientes perciben mayor cercanía en el tratamiento y les facilita una mejor vinculación con la red de salud mental.
En definitiva, una alternativa a la hospitalización que supone una mejor aproximación al entorno del enfermo, lo que facilita a su vez conocer aspectos de su vida diaria que pueden tener influencia en su evolución.
2:20.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Policía Nacional ha detenido en Parla a un motorista acusado de circular nada menos que a 300 kilómetros por hora en diferentes carreteras y autovías de Madrid, grabarse y luego subir los vídeos a las redes sociales. Se le acusa de varios delitos contra la seguridad vial. Y no dejamos las carreteras porque la M30 de Madrid volverá a ser íntegramente municipal. El Ayuntamiento de la capital se hará cargo del 100% de su gestión el 1 de enero de 2026. Para ello, Cibeles comprará el 20% de las acciones de Madrid Calle 30, la empresa responsable de la circunvalación, que están en manos privadas. Con esta operación, el consistorio calcula que ahorrará más de 50 millones de euros, Mar García.
Madrid Calle 30, a partir de 2026, vuelve a ser una empresa pública. Cambio de modelo de gestión que supondrá un ahorro de más de 50 millones de euros al año para los madrileños. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Yo creo que también ha sido un modelo eficaz. Dicho lo cual, ahora, el 31 de diciembre de 2025, se nos plantea, de acuerdo a los pliegos, tomar una decisión acerca de la gestión y nosotros hemos optado por la gestión puramente desde el ayuntamiento, teniendo en cuenta que va a haber que sacar contratos de conservación también y de mantenimiento, pero asumimos la gestión en exclusiva.
El proceso está ya en marcha, el 20% del privado va a ser adquirido por el ayuntamiento. Se desconoce todavía su coste. La deuda pendiente también se va a abonar. El cambio de gestión va a traer ese ahorro. Paloma García Romero, delegada.
Pues va a suponer un ahorro considerable, puesto que se van a dejar de pagar el IVA, el impuesto de sociedades, los dividendos al privado, y la gestión creemos que puede ser, si no igual, intentar que sea todavía mejor.
Es la oportunidad, defienden en el ayuntamiento, para que la gestión de calle 30 vuelva a ser totalmente pública. Anillo de 32 kilómetros, 22 a cielo abierto, 10 subterráneos, 374 millones de desplazamientos y casi 500 millones de usuarios el año pasado.
Desde el Grupo Municipal Socialista en Cibeles, el concejal Enrique Rico plantea varias dudas sobre este cambio de modelo.
Almeida llega tarde. Ahora bien, hay preguntas que el Gobierno Municipal debe responder. ¿En qué condición se encuentra la infraestructura? ¿Cuál es la hoja de ruta para la municipalización? ¿En qué situación quedarán los trabajadores? ¿Cuál va a ser el coste de la operación? ¿Van a ser transparentes en el proceso? Y por último, ¿lo van a hacer como acostumbran, de forma unilateral y de espaldas a todo el mundo?
Seguimos en la capital. Los vecinos de Butarque han puesto en marcha una campaña para denunciar que el Ministerio de Transportes lleva más de 3 meses sin contestar a su petición de reunirse para hablar sobre la reforma del enlace de la A4 entre la M40 y la M45, que afecta precisamente a este barrio de Villaverde, José Luis Urgel.
Es una demanda histórica. Desde hace más de 15 años, los vecinos de este barrio piden un acceso a la autovía de Andalucía a su paso por la zona. Antonio Agüita es portavoz de la Asociación Vecinal de Butarque.
Para nosotros era fundamental que, ya que la autovía pasa por delante de nuestras ventanas de nuestras casas y que se iba a ampliar, pues que como mínimo nos darán de un acceso, porque nosotros vemos la carretera, casi la podemos tocar, pero no podemos ni entrar ni salir a ella.
Así lo plantearon en junio de 2021 a la Dirección General de Carreteras, que depende del Ministerio de Transportes. Entonces, les dijeron que tendrían en cuenta sus peticiones para el futuro. Sin embargo, tras salir en noviembre de 2023 a licitación la redacción del proyecto, no se contempla.
No solo nos sentimos engañados porque dijeron que sí que tendrían en cuenta nuestra demanda y al final no lo han hecho, sino que ahora además nos sentimos despreciados porque ni siquiera se dignan a contestarnos y a darnos una explicación de por qué lo que en el año 2021 vieron como una buena idea y como algo que se podría incluir en el proyecto, pues ahora se han olvidado de ello.
A las preguntas de esta redacción, el Ministerio no aclara por qué no reciben a los vecinos, tampoco qué ha cambiado entre 2021 y 2023, mientras en este barrio de Villaverde aseguran sentirse decepcionados y defraudados.
Y sigue también la polémica en torno a los atascos en la zona norte de Madrid y las propuestas que proponen los diferentes partidos de ese entorno. Más Madrid, en San Sebastián de los Reyes, se opone ahora a la petición que han hecho 7 alcaldes del Partido Popular de cerrar la M50. Creen que destrozaría su pulmón verde, la de esa boyar, Patricia Cristóbal.
Sí, el pasado martes 7 alcaldes del PP en el norte de Madrid firmaron un documento que han hecho llegar al Ministerio de Transportes para volver a pedir el cierre de la M50, una demanda histórica que dicen ayudaría a reducir los enormes atascos que sufren en esta comarca cada día. Ahora Más Madrid Sanse ve con preocupación esta propuesta del cierre de la M50 porque creen que perjudicaría gravemente a San Sebastián de los Reyes, ya que ese nuevo trazado tendría que atravesar su dehesa boyal. Ángela Millán es la portavoz de Más Madrid.
Nos oponemos frontalmente al cierre de la M50 porque a su paso por San Sebastián de los Reyes supondría expoliar la dehesa boyal, que es reserva de la biosfera, forma parte de la cuenca alta de Jarama y supondría el expolio de nuestro principal pulmón verde.
Critican además que la propuesta que se hace para reducir los atascos sea precisamente atraer a más coches.
No tiene ningún sentido. Poner sobre la mesa otra vez supuestas soluciones que lo que hacen es insistir en la medida que nos ha traído hasta ahora de fomento del vehículo privado, que es lo que ha conseguido que se sature la carretera de Colmenar. Entendemos que en un momento de emergencia climática como la que vivimos, lo que habría que hacer es incentivar y fomentar los transportes públicos colectivos.
A juicio de Más Madrid, lo que debe hacer tanto el Ministerio como la comunidad es reforzar el transporte público colectivo con una mayor red de cercanías y de autobuses.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hablamos de educación. La Comunidad de Madrid va a celebrar entre los días 3 y 12 de junio las pruebas para la obtención del título de bachiller para personas mayores de 20 años. Los exámenes se van a celebrar en 23 institutos de la región y los interesados pueden encontrar ya las solicitudes y toda la información en la página web del Gobierno Autonómico. Del bachillerato a la educación primaria, porque 33 colegios de la capital van a mejorar este año su entorno. Será más seguro y más accesible. El Claudio Moyano, en Chamberí, es uno de los que ya disfrutan de mejores accesos, aceras más anchas y más zonas ajardinadas. Lo ha comprobado esta mañana el alcalde José Luis Martínez Almeida, Mar García.
Para el Colegio Claudio Moyano de Chamberí, 678.000 euros en 3.000 metros cuadrados. Entre Cea Bermúdez y Vallehermoso, paso con semáforo para acceder al cole, parterres, aceras anchas, bancos como barrera al tráfico y a la doble fila.
Las aceras más anchas, por supuesto, los jardincitos estos que es un respirito.
No me gustan las escobas que nos han plantado. Luego tenemos tantos bancos que es un sitio ideal para botellones.
No funciona el decir a los coches aquí no se puede aparcar, aquí no se puede hacer esto. Y creo que la única manera es directamente es quitar el sitio.
Sí, facilitará un poquito también el tema de la carga y descarga para todo el tema del colegio, que antes toda la zona se ponía bastante con coches en doble fila.
Más seguridad, mejor acceso es uno del 25% de los 1.300 coles de la ciudad que ya tienen un entorno reformado. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hemos actuado aproximadamente en 330. Solo este año vamos a actuar aproximadamente en 35 entornos escolares más y, por tanto, queremos alcanzar ya una cifra significativamente alta de lo que son los entornos escolares.
Accesibilidad, seguridad vial, calidad ambiental, entornos escolares a la carta. En ellos se han invertido ya 11 millones de euros.
Diferencias de opinión entre los vecinos de Chamberí y también en Alcorcón, en este caso por la decisión del ayuntamiento de dar el nombre del fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba al Centro Unificado de Seguridad. El Partido Popular, en la oposición municipal, rechaza la iniciativa. José Frutos.
A la polémica se ha incorporado el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache. Ha visitado la localidad y ha acusado de sectarismo a la alcaldesa de Alcorcón, la socialista Candelaria Testa.
Sectarismo porque los centros de seguridad donde están las comisarías de policía no tienen nombres y menos de personajes políticos, y en este caso además no solo no han buscado el consenso, sino que además no han comunicado a la oposición esta intención de redenominar este centro unificado de seguridad.
Una decisión, añadía, que no ha pasado por el Pleno. El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de fuentes del equipo de gobierno, justifica la decisión en que Alfredo Pérez Rubalcaba, en sus tiempos de ministro del Interior, impulsó e inauguró hace 15 años el centro que fue pionero y referencia en materia de coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad. Esas fuentes añaden como mérito del fallecido político del Sur su lucha contra ETA. El Centro Unificado de Seguridad de 13.000 metros cuadrados alberga, entre otras, las instalaciones de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Control de Tráfico.
Y en Arganda del Rey, el pleno municipal que se celebrará mañana se avecina muy tenso. El alcalde, Alberto Escribano, denuncia la alianza entre el Grupo Municipal Socialista y el de Vox para sacar adelante una moción que revoque las funciones de la Junta de Gobierno, unas funciones que el regidor delegó el año pasado. Habla el alcalde de moción de censura encubierta, Jaime Moya.
Alberto Escribano, alcalde popular de Arganda del Rey, acusa a los socialistas de mantener un pacto con la formación Vox, cuyo objetivo sería restar al Partido Popular. Escribano teme que la votación en el pleno de mañana, en la que ambas formaciones irán de la mano, pueda ser el primer paso de un camino que desemboque en una moción de censura pactada. Escribano.
Partido Socialista y Vox están llegando a acuerdos continuamente para poner trabas en la gestión de la ciudad de Arganda del Rey. No quieren Arganda, quieren únicamente su interés político. Y su interés político es que cuanto peor le vaya a la ciudad, ellos piensan que le irá mejor.
Por su parte, el portavoz del PSOE y exalcalde de la ciudad, Guillermo Ita, niega categóricamente ningún pacto con Vox y asegura que apoyarán la moción porque su propio grupo tenía la intención de presentar una propuesta con las mismas características.
Hay que recordarle al Partido Popular de Arganda que gobierna en una minoría importante. Ha tomado criterios en la Junta de Gobierno que para nada tenían que ver con las decisiones que se habían tomado democráticamente. Y por eso el Partido Socialista había anunciado que iba a presentar una moción para que las delegaciones en la Junta de Gobierno fueran revocadas al Partido Popular.
El socialista ha recordado que los concejales de ambos grupos representan a un mayor porcentaje de la ciudadanía, por lo que ha asegurado que se trata de una medida democrática y ha exigido respeto a los populares.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los embalses de la Comunidad de Madrid han comenzado el mes de marzo por encima del 80% de su capacidad. Aunque por ahora no tenemos problemas de sequía, es importante hacer un uso responsable y eficiente del agua, y en esa dirección trabaja el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, desarrollando nuevos cultivos compatibles con la escasez de lluvias. Paloma Nolasco.
O recuperando plantas autóctonas que garantizan buenos rendimientos sin usar productos químicos. Algunas son especies que habían desaparecido. Es el caso de la algarroba o algunas variedades de garbanzos resistentes a la rabia y el tizón. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente y Agricultura, ha visitado esta mañana la finca La Chimenea del instituto que citaba Celia, el madrileño de investigación, más conocido por sus siglas, Imidra. La finca está en Aranjuez y allí se estudian estas técnicas de cultivo, gestión de suelo y mejora genética de ganado ovino, porcino y vacuno.
Un día además maravilloso, donde se comienza la siembra de estas leguminosas. Vemos algunas ya nacidas, vemos cómo se están comportando con los periodos de lluvias, periodos secos, y ese estudio pormenorizado es lo que nos va a llevar a aportar un poco al sector, pues, nuevas soluciones a lo que se enfrentan hoy en día.
Ensayo-error es la estrategia que se sigue en muchas ocasiones. Lo explica Roberto Saiz, jefe de experimentación agraria del IMIDRA, tras comprobar qué ocurrió en 2023, un año especialmente seco.
No pudimos recolectar prácticamente el cereal, donde las leguminosas que conocemos como la lenteja o la beza o los hierros que se utilizan en alimentación animal, pues no fueron recolectadas, se secaron. Sin embargo, estas que las teníamos ya en ensayos de multiplicación, pues vimos que llegaban, sin tener grandes producciones, llegaron a terminar su ciclo y a poder ser recolectadas.
Los agricultores no tienen tiempo para experimentar, de ahí esta apuesta de la Administración por el campo madrileño. De hecho, el Gobierno regional ha destinado más de 6 millones de euros que dicen han beneficiado a 1.800 productores. Parte de este presupuesto se ha centrado en cultivos herbáceos, unas 76.000 hectáreas que han sufrido la sequía y sus consecuentes pérdidas.
Esa nieve que también ha caído en los últimos días es oro para los aficionados al esquí en la región. La estación de Valdesquí prevé abrir parcialmente sus pistas mañana con 2,5 kilómetros deslizables. Naya Peciña.
En concreto, se abrirán las pistas verdes, es decir, las de debutantes, que dispondrán de dos cintas transportadoras y un telesilla. Además, se esperan nevadas intensas hasta el próximo lunes, por lo que desde la estación de Valdesquí se muestran optimistas de cara a poder aumentar el número de kilómetros de pistas disponibles. Óscar Vallejo es director de la estación.
Previsión para mañana, abriremos 2,5 kilómetros esquiables, que es toda la zona de debutantes, con un telesilla y dos cintas. De momento seguiremos con esta previsión hasta que se esperan nevadas a partir del jueves por la tarde. Parece que va a nevar jueves, viernes, sábado y domingo, lo que nos permitirá abrir más pistas de cara a los próximos días del fin de semana.
A pesar de que la lluvia habría retrasado la apertura, aprovechando la bajada de las temperaturas, la estación madrileña de Valdesquí está trabajando para enfriar la nieve de forma que las pistas puedan abrirse al público. Sin embargo, en el caso de la estación de esquí de Navacerrada, según ha indicado a Onda Madrid su director José Conesa, no se tiene previsión de apertura al no haber suficiente espesor de nieve.
Y a las 2:36 les hacemos una pregunta. ¿Qué tienen en común la donación de plasma y la cantante Nicki Nicole? Yeah, yeah. Pues la respuesta está en el Centro Regional de Transfusiones. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Hoy ha comenzado aquí en la Avenida de la Democracia el segundo maratón de donación de plasma y entre todos los que participen se sortean dos entradas para el concierto que la artista argentina ofrecerá el próximo día 21 de marzo en el Palacio de los Deportes. Y es que en tu plasma hay mucha vida.
El plasma es un gran desconocido y además de para la transfusión directa a los pacientes que lo necesitan, se utiliza para fabricar medicamentos que no se pueden obtener de otra manera más que a partir de esta materia prima que es el plasma.
Es la voz de Luisa Barea, directora gerente del centro, que conversa con los donantes presentes en la sala.
Se hace con ese fin, ¿no?, de poder ayudar a personas en situaciones extremas de necesidad de ingredientes de sangre y esas cosas. Y es una satisfacción personal muy, muy grande. De verdad que les animo a que lo hagan porque es muy bueno.
Con el plasma se hace medicamentos y puedo ayudar a más gente. Llevo ya unas cuantas sin ningún problema. Que se anime, que da igual, que esto es un ratillo y ya está.
Tania, ¿qué brazo vas a querer que te pinchemos?
Prefiero el izquierdo.
¿Has donado alguna vez plasma?
No, es la primera vez.
La sangre sale, se para de la sangre del suero, que es el plasma, y te devuelve la sangre. Tarda unos 40 minutos. Muy bien, Tania. Yo soy María, ¿vale?
Vale.
Cualquier cosita ya sabes. En tu caso son 780 mililitros, ¿vale?
Vale.
Tania, ¿por qué te animas la primera vez a donar plasma?
Porque me gusta donar y ayudar, entonces siempre he donado sangre. Me llamaron para probar y dije, bueno, ya que tengo tiempo ahora, voy a intentarlo.
El maratón se va a prolongar hasta el viernes en horario de 8:30 a.m. a 9:00 p.m. y la cita previa se puede solicitar en el teléfono gratuito 91301-7240. El objetivo es llegar a las 250 personas en la región madrileña 6.000 pacientes necesitan este componente sanguíneo.
Conseguir el tratamiento de un año se necesitan muchísimas donaciones. Para una paciente con una inmunodeficiencia primaria que necesita de inmunoglobulinas y que si no las recibiera moriría de una infección, pues se necesitan 150 donantes. Para una paciente o un paciente que tenga un déficit de alfa 1 antitripsina, una proteína es la que da elasticidad al pulmón, pues se necesitarían en torno a 900.000 donantes o incluso alguno más.
Como colofón a esta iniciativa, la banda de jazz Big Band de la Universidad Complutense actuará el próximo viernes en el Salón de Actos del Centro.
Gracias, Blas. Tienen tiempo, recuerden, hasta el próximo viernes. Nosotros hacemos ahora un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles desde las 7 en el partido de la Onda por el 106 vuelve el torneo copero. Es la ida de las semifinales de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El sueño de la final está a solo dos partidos. Y desde las 8 y media por el 101.3 y el 106 vuelve a sonar el himno de la Liga de Campeones en Onda Madrid. Noche de Champions desde el Santiago Bernabéu, con el Real Madrid-Leipzig. Los de Ancelotti quieren hacer valer el 0-1 de la ida. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Francina Armengol ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por las informaciones que la vinculan con la trama del caso Coldo. La presidenta de la Cámara Baja ha defendido la gestión de su gobierno en Baleares en la compra de productos sanitarios durante la pandemia, aunque no ha aclarado quién recomendó a la empresa de Coldo García. No descarta Armengol emprender acciones contra el Partido Popular, al que ha acusado de cruzar todas las líneas rojas. Noelia Ontoria.
Sí, Francina Armengol se declara inocente, subraya que su nombre no sale en ningún auto, no está investigada y no dejará que el PP la ensucie.
No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción.
Sobre el contrato de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, insiste en que fue legal, no estaban colaborando con ninguna trama y, si no justifica, no hubieran mandado inspeccionar la calidad del producto.
Si hubiéramos estado en una trama, ¿nosotros hubiéramos mandado a analizar ese material? Si hubiéramos estado en una trama, ¿nosotros hubiéramos reclamado a la empresa? ¿Qué es lo que hizo mi gobierno? Por favor.
Pero desconoce lo esencial, quien del Ministerio de Fomento le recomendó contratar con la empresa Soluciones de Gestión. Asegura a la presidenta del Congreso que a ella nadie le presionó.
A mí, ni a mi gobierno, nadie, nadie es nadie. Ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero.
Ni el Gobierno ni el PSOE dejarán caer a Armengol y, en cambio, sí arremeten contra las acusaciones del portavoz del PP, Miguel Tellado. Pachi López, portavoz.
No le llega ni a la suela de las zapatillas a la señora Armengol, que gobernó durante 8 años Baleares porque lo decidieron los ciudadanos y las ciudadanas de la Sicha. Y preside esta institución, este Congreso, porque así lo decidió la mayoría de los diputados y de las diputadas, algo que él no ha conseguido nunca.
Su nombre, el de Tellado, recuerdan, sí aparece en el sumario.
Al Partido Popular no le sirven las explicaciones que ha dado hoy Francina Armengol. Le recriminan que no haya hecho autocrítica y no haber podido desmentir si Koldo García o José Luis Ábalos contactaron con ella para que su gobierno contratase con la trama. Los populares ven hoy más razones todavía para pedir su dimisión, Flor Carazo.
Para el Partido Popular hoy existen más motivos para que Francina Armengol dimita. Su portavoz parlamentaria acusa a la presidenta del Congreso de mentir y asegura que quien la vincula con la trama no es el Partido Popular, sino la UCO, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea. Miguel Tellado considera que Armengol no ha aclarado quién se puso en contacto con ella, quién dio la orden de comprar las mascarillas y por qué tardó más de 2 años en hacer la reclamación.
Una comparecencia con cero autocrítica, todo complacencia, mil excusas y ni una sola explicación real. Hoy, desde el Partido Popular, no reiteramos en la necesidad de su inmediata dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados. Después de escucharla, Francina ha dejado más preguntas sin contestar de las que ya teníamos antes.
El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, critica que la presidenta de la Cámara Baja haya trasladado la responsabilidad a otros órganos de la administración pública.
La señora Armengol se ha dedicado a soltar basura y además de una forma absolutamente desleal, intentando trasladar la responsabilidad a órganos de la administración donde funcionarios con toda seguridad trabajaron con mucha decisión. Desde el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a su propio servicio de salud sin asumir ella la responsabilidad personal de quien era presidente de la Comunidad de Baleares.
Sobre si Armengol debería dimitir, la líder de Podemos, Ione Belarra, cree que es una decisión que corresponde al PSOE y advierte a los socialistas de que se están equivocando y que esta cuestión no se zanja con cortafuegos.
Creo que es normal que la gente esté muy enfadada y que el Partido Socialista tiene que pensar en cómo reparar el daño y en cómo resolver los problemas que han permitido que algo así pueda ocurrir. Porque es evidente que Koldo pudo hacer todo lo que hizo porque era la mano derecha no de Ábalos, sino del secretario de organización del Partido Socialista.
Sumar apoya a Armengol y defiende que ha ofrecido explicaciones claras y solventes.
El Partido Popular va a llevar su ofensiva al Senado esta tarde en la sesión de control al Gobierno, con Pedro Sánchez ausente por un viaje oficial a Brasil y Chile. La Cámara Alta creará la próxima semana la comisión de investigación sobre el caso Koldo que ha impulsado allí el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta. La Mesa del Congreso ha hecho hoy lo propio con la propuesta por el Partido Socialista. Los populares se han negado a participar en la votación y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se pregunta por qué.
Hoy en este Gobierno encontrarán máxima transparencia. De hecho, se ha propuesto plantear esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y el Partido Popular ha votado en contra de esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? ¿Qué tiene que esconder el Partido Popular?
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cesado al secretario general de Puertos del Estado por su responsabilidad en la adquisición de mascarillas a la empresa implicada en esta trama. Una decisión que coincide, por cierto, con el viaje oficial que Puente inició ayer a Marruecos. El cese de este cargo se suma a la salida del exministro José Luis Ábalos del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Ábalos, no obstante, mantiene su pulso a Ferraz tras pedir a la dirección del partido que investigue al secretario de organización, Santos Cerdán, al que acusa de difundir sus datos personales en el expediente de expulsión que se facilitó a la prensa. Según El Mundo, los ministerios de Hacienda, Transporte, Sanidad e Interior sabían que la Guardia Civil y Anticorrupción investigaban a Ábalos en el año 2022 y la agencia tributaria lo hacía 2 años antes. A pesar de ello, el PSOE le incluyó en su lista para las elecciones generales del año pasado. La sombra de la corrupción también llega hoy a Melilla. La Policía Nacional ha lanzado una operación que afecta a Coalición por Melilla y que de momento se salda con 6 detenidos, entre ellos el líder de esta formación, Mustafa Berchan, que ya estuvo investigado por la compra de votos por correo en las pasadas elecciones generales. Julio Martínez.
Los delitos investigados son pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, por lo que el asunto es de una magnitud considerable. Todavía está bajo secreto de sumario, por tanto vamos enterándonos a cuentagotas del tema. Lo que sí podemos contar que efectivamente el líder de Coalición por Melilla está detenido. Este partido gobernó la ciudad autónoma de la mano del PSOE en la pasada legislatura hasta las elecciones del 28 de mayo, que también se vieron enturbiadas por la acción de esta gente. Entonces hubo 10 detenidos. Eso fue entonces. Lo de hoy, Operación Santiago Rusadir, así la ha denominado el juzgado que dirige e instruye la causa. Han sido detenidas 6 personas y se están desarrollando 7 entradas y registros en otros domicilios. Objetivo de la operación sería el presunto amaño de contratos públicos en la ciudad por valor de 6 millones de euros. Y más detenidos e involucrados, aparte ya decimos del líder del partido de Coalición por Melilla, todos ex, formaron parte en su día del gobierno autónomo, ex consejero de Deportes e Infraestructuras, viceconsejera de Incidencia, la responsable del mayor, el consejero de Medio Ambiente y otro alto cargo del anterior ejecutivo melillense, que ya decimos gobernó en coalición la ciudad junto al Partido Socialista.
El Partido Socialista y Junts siguen negociando la ley de amnistía en busca de un acuerdo que cada día parece más cerca, dicen que es cuestión de horas y que se tiene que cerrar antes de que el texto llegue el jueves a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. El ministro Félix Bolaños es optimista.
Y la Comisión de Venecia, que nos recuerda que no hay ningún país del mundo donde no se permitan las amnistías, que nos recuerda que los países que no tienen previsión constitucional sobre las amnistías también las aprueban, países de nuestro entorno como Alemania, de la Unión Europea, nos recuerda también que es una herramienta política y constitucional útil, necesaria para la reconciliación y para superar un grave conflicto político como sucedió en Cataluña.
Vox ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando que se suspenda la reunión de la Comisión de Justicia. Su vicesecretario jurídico, Jorge Buxadé, ha añadido que pedirán también al Tribunal Supremo que solicite la extradición de Carles Puigdemont y de Rubén Wagensberg.
La proposición de ley de amnistía fue rechazada por mayoría absoluta por el Pleno del Congreso. La única interpretación posible del artículo 131 del reglamento del Congreso es la desaparición en la historia jurídica constitucional española de esa proposición. No se puede volver a tramitar en la Comisión de Justicia como que se pretende.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, han sido elegidos nuevo presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, respectivamente, para los próximos 4 años. Los nuevos responsables de los obispos cuentan con perfiles muy distintos y asumen, entre otros retos, la gestión de los abusos en el seno de la Iglesia o los acuerdos con el Gobierno sobre las inmatriculaciones.
Siempre en la línea de trabajo de la conferencia ha sido el desear colaborar por el bien común, una colaboración que tiene que ser leal, respetuosa y crítica también a la hora de las cosas que vemos y de las que pasan en la sociedad española y en el gobierno de la nación.
Poniendo la centralidad de la víctima, no tanto los números ni los datos, sino la centralidad de cada víctima y la escucha de cada víctima, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues ha sido un gesto estar en la puerta. Hemos también escuchado lo que decían y también pues seguiremos quedando con ellos, como con todas las asociaciones de víctimas, para que haya un diálogo fluido, porque yo creo que este es nuestro trabajo ahora mismo.
El Consejo de Ministros ha declarado hoy zona catastrófica el edificio del incendio del barrio valenciano de Campanar y ha aprobado la concesión de las medallas al mérito de Protección Civil para reconocer la labor de los servicios de emergencias. Escuchamos a la ministra portavoz, a Pilar Alegría.
Hemos concedido las medallas del mérito de la Protección Civil, en primer lugar al portero de la finca, a Julián García, también a los bomberos de Valencia, tanto del Ayuntamiento como del Consorcio Provincial, al tercer Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, a las policías locales y nacional, a los voluntarios de Protección Civil, al equipo de respuesta inmediata de intervención psicosocial de la Cruz Roja y al Servicio de Emergencias Sanitarias de la Generalitat.
El Gobierno, por cierto, va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes con medidas monográficas en materia de igualdad. Se va a celebrar coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. El Congreso de los Diputados ha acogido esta mañana un acto conmemorativo. La Mesa de la Cámara ha avalado hoy esta propuesta de la presidenta de la institución, Francina Armengol.
He propuesto a la Mesa, y así lo ha aceptado por unanimidad, que en los próximos meses vamos a trabajar por hacer que en el vestíbulo de la Reina, donde ahora cuelgan tondos de políticos relevantes del siglo XIX y del siglo XX, haya también políticas. Empezaremos por el vestíbulo de la Reina, pero hay que revisar todo el Congreso de los Diputados.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Y ahora lo que toca escuchar es la agenda cultural de Isabel García Regadera.
Estamos en la Semana del Arte en Madrid. Llega la séptima edición del Salón de Arte Moderno a la Fundación Carlos de Amberes. Por primera vez se incluyen piezas de la antigüedad clásica, una oportunidad para acercarse a obras con una historia detrás que las convierten en joyas de coleccionista. SAM 2024 se presenta también como el Salón de los Descubrimientos Artísticos y hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Gloria García Talavera.
Está a punto de inaugurarse el Salón de Arte Moderno en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, número 99 de la calle Claudio Coello. Jorge Alcolea es el director. ¿Qué vamos a encontrar en esta nueva edición?
Vamos a encontrar más de 400 obras que podrían estar en cualquier museo del mundo, sobre todo de arte moderno, y con 15 galeristas muy, muy bien seleccionados, además de una exposición curada por Jaime Vallaure que junta obras arqueológicas de hace 25 siglos con arte moderno.
Obras de Joan Miró, de Dalí, de Joaquín Sorolla, algunas de ellas que han estado en museos hasta ahora.
Y que se enseñan aquí por primera vez. Estamos buscando arte inédito. Será el Salón de los Descubrimientos.
Salón de los Descubrimientos, abierto hasta el 10 de marzo. La entrada anticipada a 10 euros y la compramos aquí una vez que llegamos a esta sede, 12 euros.
Durante esta Semana del Arte, también Matadero Madrid acogerá un programa de actividades especiales. Desde hoy hasta este sábado, como por ejemplo la exposición de dos obras emblemáticas de Yan Chen o un ciclo de cine dedicado a las mujeres artistas. Todos los programas de Matadero abrirán sus puertas con una programación especialmente diseñada para acercar su actividad al público. Desde la tradicional apertura del Centro de Residencias Artísticas para visitar los estudios de los artistas residentes, hasta la visita dialogada a las exposiciones en cartel de la mano de sus comisarios. Pero es que además de mucho arte en Madrid, siempre tenemos mucho teatro. Esta mañana se presentaba un montaje que a partir de mañana y hasta el 28 de abril protagoniza Josep María Pou en el Teatro Bellas Artes. Se trata de El padre de Florian Zeller.
¿Dónde dejaste el reloj?
Yo qué sé, en algún sitio, yo qué sé, no me acuerdo, en algún sitio. El caso es que ahora ya no está, ¿eh? Ahora ese reloj es inencontrable, inencontrable. La prueba es que no lo encuentro. Y es esa mujer la que se lo ha llevado, estoy seguro, ¿eh?
Ha llegado tu marido.
¿Quién?
Tu marido.
¿Qué marido?
Coño, el tuyo, hija, el tuyo, ¿cuál va a ser el mío?
¿Miguel?
¿Tu marido?
Papá, yo no estoy casada. Me divorcié hace más de 5 años. ¿No te acuerdas?
¿Pero entonces quién es ese?
¿Quién?
¿Lo estás haciendo a posta o qué?
Bajo la dirección de Josep María Mestres, Pou estará acompañado en escena por Cecilia Solaguren, Alberto Iglesias y Elvira Quadrupani, entre otros. El padre cuenta la historia de Andrés, un hombre de 76 años que está perdiendo la memoria, pero se resiste a aceptar ningún tipo de ayuda y rechaza todos los cuidados que su hija Ana intenta contratar. A medida que trata de dar sentido a sus circunstancias cambiantes, Andrés comienza a dudar de sus seres queridos, de su mente e incluso de su propia percepción de la realidad. En el Teatro Alcázar, hasta finales del mes de junio, tenemos un musical para toda la familia. El País de Nunca Jamás y la historia de Peter Pan cobran vida en una producción española con una puesta en escena que recrea la magia de este cuento convertido en clásico. Silvia Villau es la directora.
Estamos arropados con una escenografía impresionante, ¿no? Con una casa de los Darling, ¿no? De Wendy con los niños de dos pisos, pues gigante que gira sobre el escenario y se mueve, o sea, está robotizada, con el barco pirata del Capitán Garfio, ¿no? Ese pedazo de barco pirata que aparece, el campamento de los indios, los niños perdidos, las sirenas, los sistemas de vuelos, ¿no? Que llevamos, son 6 sistemas de vuelos que tenemos en el escenario y que hacemos que los niños, Peter Pan y todos vuelen.
Y dentro de toda la variedad que ofrece la agenda madrileña, recordamos que esta semana, hasta el domingo, también tenemos la Feria Esotérica de Madrid en la estación de Chamartín. Rosa María Fernández es su directora.
Participarán más de 40 expositores con infinidad de productos. Se podrán adquirir cuencos tibetanos, talismanes, libros, amuletos, minerales y otros muchos productos. Además, se organizarán conferencias y seminarios impartidos por destacados profesionales, todos del mundo y del campo esotérico.
Si me das cualquier otro motivo.
Pincelada musical para despedir estas propuestas, ya queda menos para poder disfrutar al completo del primer larga duración de Marinita Precaria. La estamos escuchando de fondo. Un disco del que se han ido desgranando poco a poco adelantos como Final Explicado y El Mundo No Es Para Tanto, y hoy llega el turno a este momento decisivo. Un nuevo single de Marina Gómez, Marinita Precaria, que vuelve a hacer un ejercicio de costumbrismo vital para expresar momentos de añoranza y una forma de ver el mundo llena de cariño y sensibilidad.
Punto y final a esta edición de martes de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Ahora se van a quedar con Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja al completo. Nosotros, ya saben, les esperamos mañana de nuevo a las 2. Feliz tarde, gracias.